descargarte nuestros podcasts.
Nueve y un minuto de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de martes. 14 de junio del año 2022. Comenzamos el desarrollo de la actualidad con nuestros habituales. Chema Jiménez, buenos días.
Buenos días.
Jesús Cirujano, buenos días.
Buenos días, que no se quitaba el micro.
Don Ángel Citores, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estamos?
Bueno, la pregunta del otro día, porque como nos coincidió también la pregunta del lunes, hubo debate y lo que se puede extrapolar a Castilla y León. No sé si tuvisteis la oportunidad, Chema, Jesús Ángel, de ver el segundo debate de ayer o no.
Chema. Yo ayer no le vi, ya lo reconozco. Bueno, al final estás un poco viendo Twitter y casi te enteras de todo.
Sí, ¿no?
Ya vi que fue un debate medio erótico festivo y hablando ahí de un poco de todo, ¿no? Incluso de las torrijas, he leído por ahí que también se habló de quién sabía o quién no sabía hacer torrijas. Sí. Bueno, bien. Yo no lo vi, la verdad, no lo vi, no.
Sí, la verdad que no sé, Jesús y Ángel, me imagino que tampoco os suscitó mucho interés, ¿no?
No, yo no lo vi, no, esta vez no. La otra vez lo cogí con ganas, pero fue tan aburrido que esta vez ni lo intenté, aparte tenía otro asunto.
Sí, y Jesús, me imagino que tampoco, ¿no?
Yo tampoco, Ángel, yo tampoco.
Me pareció
que, pues eso, me aburrió el primero y el segundo es que, vamos, y me puse a verlo.
Bueno, la verdad que es que, y ahora cambiamos de tema, no cambiamos de tema, en el sentido de que como está tan reciente lo que pasó en Castilla y León, que es un poco lo que se puede extrapolar, y ya el próximo martes, si queréis, ya en el último programa de la temporada radiofónica haremos un poco balance del curso político, si queréis, es que yo creo que estos debates, no sé si el primero, igual porque se coge con más ganas, pero el segundo ya, lo que decía Chema, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Ya los contendientes van allí, pues eso, empiezan a hablar de unas cosas que nada tienen que ver con la realidad, desvarían un poco, como que se va un poco de la situación de control, ¿no? Y yo creo que aportan bastante poco. Yo creo que yo no vi el debate, evidentemente lo que dice Chema ha visto cosas después, pero sobre todo parece que se centra mucho en las poselecciones del domingo, pero claro, todo el mundo ayer, que era el último día para publicar encuestas, como bien sabéis, se publicaron 8 o 9 encuestas en los diferentes medios de comunicación, ya no se pueden publicar encuestas hasta el domingo, la ley electoral que tenemos así lo marca. Ayer último día, incluso del CIS de Tezanos, todas dan ganador por goleada al PP, y ya no se pueden publicar más encuestas, aunque el partido, como bien saben, los trackings internos, eso lo sabe bien Chema, tienen sus propias encuestas, pero a nivel público ya no se pueden decir. Por lo tanto, se centró sobre todo ayer, y yo lo que he visto en qué va a pasar después, ¿no? Porque que va a ganar el PP, nadie lo duda. Además, con una victoria muy holgada. Eso dicen las encuestas, que luego se pegan un castañazo, que puede pasar. Y sobre todo decía ayer la candidata de Vox que si necesita el PP un escaño para gobernar, que va a entrar en el gobierno, si no va a abstener. Claro, ahí qué pasa, ahí igual le pasa la patata caliente al PSOE. ¿Podría gobernar Moreno Bonilla con la abstención del PSOE si Vox no se abstiene? Aquí pasó en Castilla y León. Oye, tú, Danca, ¿por qué no te abstienes para que no gobierne contigo Vox, sí. ¿No? ¿O no?
Sí, a ver, yo la verdad es que no, yo no sé por qué no me contratan de asesor. A ver, no es que sea muy listo, de verdad, pero o sea, la respuesta a la señora Olona en ese momento es, oiga, ¿entonces quiere decir usted que si no es vicepresidenta va a dejar gobernar al PSOE? Claro. Esa es la respuesta que tiene que dar Moreno Bonilla. Y o sea, es verdad que la obsesión de Vox de tener la vicepresidencia, sí, sí, parece que si no la tienen van a dejar que gobierne el PSOE, ¿no? Que es lo que seguramente en Castilla y León también tenía que haber explorado el PP, ¿no? Porque me parece muy difícil que Vox hubiera dejado gobernar al PSOE. La verdad es que ya hubiera sido el colmo. Es decir, lo que pasó en el Ayuntamiento de Burgos no creo que se vuelva a dar en ningún otro sitio, ¿no? Y además aquí por estas circunstancias, por lo que, en fin, yo creo que a veces faltan reflejos en estos debates, ¿no? Donde las respuestas a veces parecen obvias y desde fuera seguramente se vean mejor, ¿no? A ver, en todo caso, es verdad. A ver, primero, Roberto, son unas elecciones autonómicas en Andalucía. Por lo cual, el interés autonómico seguramente en el resto de España sea menor, ¿no? Y es verdad lo que dices tú, el único interés o el interés puede ser en cómo repercute esto a la política nacional, ¿no?
Claro.
Que yo creo que sí que repercute, ¿eh? Yo creo que sí que repercute, ¿no? Y efectivamente, dependiendo cuál sea el resultado del PP y del PSOE, sobre todo, pues seguramente actúen de una o de otra manera, ¿no? Bien, las encuestas dicen lo que dicen. También es verdad que parece que está aumentando el interés por las elecciones según se acerca la fecha electoral. Esto seguramente aumenta la participación y, por lo tanto, aunque las encuestas parecen que dejan muy claro que va a ganar el PP, el tema es ver por cuánto gana, ver efectivamente si el PP suma más que toda la izquierda junta, con lo cual le facilitaría gobernar sin Vox. Si esto no sucede, es decir, todo eso habrá que verlo, porque evidentemente sí que tendrá repercusión nacional, ¿no? Pero bueno, también hay que pensar eso, ¿no? Que son unas elecciones autonómicas donde, bueno, en fin, el interés fuera de Andalucía es por ese ámbito nacional, pero lo es menos también porque se trata de unas elecciones que no nos afectan directamente, ¿no?
Yo lo saco aquí porque incluso en los propios Jesús Ángel, en los propios actos públicos, en los mítines, se dice, en Castilla y León miren lo que pasó hace 2 meses o 3 meses, y nos ponen como ejemplo, para bien o para mal. Yo por eso lo saco aquí, no tengo tampoco ningún interés en pasar, bastante tienen los andaluces con votar el domingo lo que voten, pero digo, lo saco aquí porque igual puede ser una, y la próxima semana, si queréis, sea en el último programa, lo podemos comentar a ver lo que ha pasado y lo que puede pasar, porque claro, ahora Jesús Ángel va a ser el post 19J, aquí va a estar, usted, anda, que no le han preguntado a Bonilla que si va a gobernar con Vox y tal y cual, y de la masa allá, claro. Ahí, ¿tú crees que puede haber algo de... Bueno, Chema lo dijo aquí antes del 13F, Jesús y Ángel, que, bueno, nos apostamos que el PP iba a gobernar con Vox en Castilla y León. Chema lo veía muy claro. ¿Tú, Jesús, crees que se puede extrapolar lo que pasó en Castilla y León con Andalucía o no?
No, yo creo que no. Yo creo que sí, que vamos, sí, que es totalmente aplicable. Y a mí de las noticias que me han llegado del debate, lo que más me llamó la atención fue la candidata de Vox, Olana, cuando dijo que por un solo voto o gobernaban, sí, o no se lo iban a dar. Entiendo que se refería a que no iba a haber ni abstención y no iba a poder, sí, constituirse el gobierno, ¿no? A mí esa apuesta de Vox me pareció o como que las encuestas no les dan más escaños de los que la realidad, más que lo que dicen las encuestas, ¿no? Porque eso sí que me parece una apuesta dura, porque teóricamente, si no, hay que repetir las elecciones. Claro. Pero si no le apoya a Vox, porque desde luego el que no le va a apoyar es la izquierda. Y bueno, a mí la verdad es que esa declaración sí que me sorprendió. Pero yo creo, además, no solo que sea aplicable en Andalucía lo que ha pasado en Castilla y León, sino que yo creo que ya están pensando en las municipales, autonómicas y en las generales, ¿eh? Uh-huh.
Sí, Ángel Citores, ¿cómo lo ves? ¿Crees que tú crees si hace esa apuesta que dice Jesús y que es arriesgada de Vox, crees que se abstendría el PSOE? ¿O no?
No lo sé, no lo creo. Yo la verdad es que una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que posiblemente pase. Uh-huh. Me gustaría, lógicamente, que hubiese un gobierno de izquierdas en Andalucía. Bueno, no. La gente votará lo que quiera y los resultados de las ecuaciones pues harán ecuaciones variables y al final pues veremos quién gobierna y quién no gobierna. Aquí, hombre, ¿por qué voy a decir que no? Me preocupa ese gobierno de la derecha con la extrema derecha, me preocupa. Pues claro que sí, creo que no es bueno para la ciudadanía. Bueno, pero yo eso al final lo tendremos que ver el día 19 cuando veamos los resultados y al final veamos lo que en realidad han votado que los andaluces. Uh-huh. Y ese día pues tomaremos si van a tomar el ejemplo de Castilla y León o no. Yo en las anteriores me equivoqué, eché más corazón que cabeza y esta vez pues le echaría más corazón que cabeza y me gustaría acertar, pero uh-huh, igual me equivoco y por lo tanto pues gobierno a la derecha. Uh-huh. Es lo que hay.
Sí, sí, bueno, es lo que hay, ya lo comentaremos, pero va a estar una jornada, claro, también veremos la abstención, porque eso es muy importante. Hombre, el otro día en las legislativas en Francia, el 52% de abstención, que eso es una barbaridad. En Francia el otro día en las legislativas. Claro, aquí ya están haciendo también el llamamiento a que no te vayas a la playa el domingo, los andaluces, que hay muchos días para irse a la playa o al campo, a la excursión, y el domingo te la juegas. Claro, es que la abstención también, y también pasó en Castilla y León. Eso también hay que hacer un llamamiento, ¿no? Y ahí me imagino los políticos que también, y luego cuando vengan las municipales y tal, y el resto de autonómicas en Valencia y tal, eso también va a ser muy importante, ¿no? Chema, el tema de la abstención, claro, en pleno 19 de junio, que va a hacer bueno en Andalucía, bueno, como en toda España, que está haciendo un calor que no es normal. Maro, igual dice, va, ¿cómo va a ganar el PP de calle? Yo me voy al campo, me voy al pueblo, me voy a la playa y que le den. Igual eso, claro, ayer Bonilla decía, es que me estoy un poco preocupado, ¿no? Y eso todo ahora parece que todas las formaciones políticas hacen un llamamiento, no que les voten a ellos, sino que vaya la gente a votar, ¿no, Chema?
Pero que dicen que vayan a votar, pero a ellos, ¿eh?
No, sí, para ellos,
yo seguro que un partido político, si sabe que va la gente va a ir a votar, pero va a ir a votar a otros partidos, prefiere que no vaya a votar.
Sí, es verdad, sí.
Esto es un poco como el cine, ¿no? Cuando una película es mala, la gente no va a verla.
Sí, es verdad, sí.
Cuando una película es buena, la gente va a verla. Es decir, al final es verdad que yo creo que, en fin, pues la política actual, los debates que se producen, ¿no? Pues eso, ayer estoy hablando de las torrijas en un momento del debate, ¿no? De si sabían o no sabían hacer torrijas o si las hacían con vino o sin vino. Sí, seguramente desincentive al ciudadano a participar en las elecciones, ¿no?
Claro, claro.
Yo creo que, en fin, la ilusión que se vivió en la transición nada tiene que ver con la situación actual en relación a la ilusión que puede generar a los votantes ir a votar, ¿no? Y esto, evidentemente, hace que los partidos cada vez tengan que dedicar más esfuerzo ya no solo a colocar los mensajes electorales, sino a llamar a la participación. En fin, se trata muchas veces de movilizar a tu gente o a la gente que consideras que te va a votar para que tenga un incentivo para votar, ¿no? Por eso a veces también se trasladan mensajes más broncos o más duros que de alguna manera intenten que la gente que te tiene simpatía electoral pues decida ir a votarte, ¿no? Por esa bronca o esa confrontación que puede generar una motivación por votar. Esta es la realidad, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que cada vez cuesta más que la gente vaya a votar y cada vez las elecciones pues cuentan con más porcentaje de abstención, ¿no? Y esto es culpa de la política, ¿eh? Sí. Es culpa de la política que no hace lo que tiene que hacer para que al ciudadano le resulte atractivo participar en algo tan importante como son unas elecciones, ¿no?
Sí. Ahora hablamos también del tema de la energía, de los precios de lo del AVE, pero es verdad, un 52%, bueno, hombre, mirarse en Francia, pues igual tampoco no es muy allá, pero claro, la abstención, la desafección que está teniendo Jesús, lo que dice Chema, ¿verdad? Y Ángela, la ciudadano de la clase política cada vez es mayor. Bien, es cierto que en Francia juegan voto hace 3 semanas y ahora son las legislativas, claro, es que estamos votando cada 15 días aquí en Francia, claro, pero en España... yo no sé si este tipo de debates igual hay que darles una vuelta. El tema de los actos públicos y los mítines, con todo lo que cuestan las campañas electorales, porque claro, tú ves, yo a veces lo hago, ¿no? Estás en el ordenador y acto político del PP, acto político del PSOE, pues ves un poquito todo, ¿no? Para informarte y es que ves un acto político, Jesús Ángel, lo que decía Chema, en Málaga, y el que hacen Jaén al día siguiente, joder, si es que lo calca, es que es lo mismo. Y allí se habla poco de... Claro, las necesidades de Jaén no serán las mismas que las necesidades de Málaga. O las necesidades de Soria, cuando se hizo aquí campaña, no son las mismas que las necesidades de Burgos. O las de Valladolid o las de Salamanca. Cada provincia en Andalucía es diferente. Igual que Burgos no es lo mismo que León, o que Zamora, o que Salamanca. Pues lo mismo, no es lo mismo Huelva que Málaga, por ejemplo. O Sevilla que Granada, por ejemplo. Pero allí no se habla de eso, ¿no? Jesús, Ángel, no se habla de realmente muchas veces de lo que interesa a la gente, ¿no?
Yo, aparte de que si se habla o no se habla, yo creo que el tema fundamental de que en estas campañas electorales los políticos prometen el oro y el moro, prometen de todo y luego no cumplen. Y entonces ya el votante dice, va, si digan lo que digan, luego van a hacer lo que hacen.
Claro.
Yo creo que es un poco el desencanto que hay de estos temas, ¿no? Que no hay ningún compromiso de programa electoral, ni ya digo lo que hablan, sino lo que escriben. Los programas electorales tampoco los cumplen y aquí no pasa nada, ¿no? Y yo creo que es al final, pues la gente dice, mira, o sea, ¿para qué voy a ir si luego al final yo doy mi voto a uno, luego sale otro? Y luego también hay que añadir el cambio que hubo con la aparición de, o sea, que se acababa el bipartidismo, que empezaba Podemos y empezaba Ciudadanos, y ahora estamos en una situación que ya ni Podemos ni Ciudadanos, y en cambio está por ahí por medio Vox, y ya la gente pues la gente, pues eso, voto de castigo, no sabe qué votar y a la playa. Yo creo que el desencanto es total.
Sí. Ángel Citores, ¿qué habría que hacer para, no solo digo en Andalucía, en Castilla y León o en las locales, cuando vengan para recuperar esa desafección que hay con nuestra clase política? Que no es solo en España, que entiendo que, fíjate Ángel, lo que pasó en Francia, está pasando en muchísimos países,
A ver, yo no tengo tan claro que haya una desafección total con la política.
¿Tú crees que no?
Tampoco es tan mala en las elecciones. Sí que es cierto que el sistema electoral francés de doble vuelta, pues igual limita mucho la participación en la primera vuelta. Más definitivos, pues sí que tiene eso. Al final aquí se está votando un 60, dependiendo de elecciones y cuándo sea. Y lo que sí que veo que tiene ya y que ha perdido mucho es el tema de los en la transición, cuando la forma entender el asistir a un meeting, que hoy, que al final está todo colgado en YouTube, está todo colgado en las redes, y al final no deja de ser un pequeño acto de partido para hablar para los suyos. Al final creo que ha perdido lo que era eso, ¿no? El ir a ganar votos. Yo creo que hoy el voto prácticamente está decidido, creo que los debates y los meetings avanzan muy poquito en los votos, y en último caso, pues alguna metedura de patas, algo no sé qué. Si no, hay poco cambio en el voto.
Muy bien, pues veremos lo que pasa. Bueno, no sé si nos escucharon el otro día, Ángel Jesús, Ángel que utiliza mucho el transporte ferroviario, Jesús Chema, bueno, a las pocas horas de estar aquí hablando de lo del AVE y demás, la propia ministra de Transportes, en un acto que tuvo en Madrid, confirmaba. Y yo no sé hasta qué punto, parece que sí, que el AVE va a llegar a Burgos en menos de un mes. Parece que el propio alcalde, no que lo confirme, pero que en julio va a llegar. No se sabe si a primeros o a mediados o a finales de julio. Bueno, parece que ya está algo más cerca. No sé si nos escucharon, si igual a Raquel Sánchez, la ministra, la dijeron algo después de lo que había dicho también Esther Peña. ¿Habéis conocido eso, no? Que parece que ya es una realidad, que parece que sí que en julio llega, pero ¿tú te lo crees, Chema, o ya después de...? Hombre, es que la ministra diga que menos de un mes... Bueno, viene cierto que también hace, cuando vino aquí a Miranda, dijo, no, en marzo llega, estamos en junio. ¿Tú te lo crees o no?
Sí, vamos, yo me lo creo. O sea, yo creo que la llegada de la vez es inminente.
Sí, ¿tú crees que sí?
A ver, mira que en política a veces se dicen tonterías, ¿eh? Yo cuando estaba en política decía muchas tonterías, ¿eh? Yo primero, ¿eh? Pero vamos, nadie dice que va a llegar el AVE en un mes si no va a llegar en un mes. O sea, me parecería ya del género suicida en el ámbito político, ¿no? Entonces no veo otra posibilidad que no sea que llegue... Que llegue el AVE ya, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que está a las expensas de detalles, ¿no? No tengo ninguna duda que va a ser. Ahora vamos a ver con qué frecuencia llega, cuándo se traen de los billetes.
Claro.
Si viene un AVE o vienen dos, es pequeño o grande, cuántos vagones. O sea, bien, ahora vamos a ver los detalles, pero que el AVE está ya a punto de llegar, sí. No tengo ninguna duda, vamos. Fíjate que ahora la preocupación o la segunda batalla es, agilizar el proyecto para conectar el AVE con Vitoria, ¿no? Porque está bien que llegue aquí, pero hay que darle continuidad, ¿no? Desde luego, y por lo tanto esa es la segunda batalla. Vamos, yo no tengo ninguna duda que el AVE va a llegar ya.
Jesús Cirujano, Jesús era muchas veces más escéptico con lo que dicen los políticos. ¿Tú también te crees lo que dicen la ministra o no?
Hombre, se va apareciendo. Sí, ¿no? Luego, yo creo que el hecho más fundamental son los andamios que han puesto en la estación para parar las goteras, ¿no? La obra va a durar 2 meses. Bueno, no sé si inauguraremos con las goteras ahora en verano, no creo que lleva mucho, pero como caiga un chaparrón, va a haber goteras. Pero sí, yo creo que para el verano tendremos, y esperemos que ya Ángel pueda incorporarse directamente desde Burgos y hacer su trabajo más cómodo.
Eso le iba a decir, como dice Jesús, Ángel, igual ya a partir de septiembre ya puedes ir Burgos, estación Rosa Manzano, Burgos, Valladolid, Segovia, Madrid. Ángel, ¿te lo crees? No, pues no, hemos perdido la comunicación con Ángel, Citores. Sí, Ángel, el micrófono. Digo que te lo crees, que vas a poder ir en AVE ya a partir de septiembre. Bueno, no se escucha.
Estupefacto, se ha quedado.
Sí, bueno, pues veremos a ver lo que.
Ahora,
adelante. ¿Crees que sí que vas a? No, digo Ángel.
Me has pillado justo en el tren.
Digo, o sea, que,
justo en el túnel.
¿Que crees que vas a poder ir, como dice la ministra, en un mes o en dos meses a partir de septiembre, que podamos hablar ya Madrid, Burgos, Valladolid, Segovia, Madrid en AVE o no?
Qué rabia.
Bueno, pues ahora nos... bueno, pues vamos a ver. Yo creo que, hombre, vamos a ver si lo que dice Chema. Si la ministra dice que en un mes, pues bueno, pues vamos a confiar, pondremos la mano, tocaremos madera, y que ojalá pueda llegar esa alta velocidad a nuestra ciudad. Que hombre, el otro día hubo una manifestación, no sé si tuvisteis oportunidad de Socibur, para reclamar infraestructuras. Estas son las típicas manifestaciones que se hacen cada cierto tiempo, ¿verdad, Chema, Jesús, Ángel? Para reclamar las autovías, las infraestructuras, pero muchas veces esto es predicar en el desierto, Chema.
Bueno, a ver, no hay provincia en la que no haya manifestaciones
sí,
de este tipo, ¿eh?
Es verdad.
A todo el mundo le parece poco lo que tiene. A mí me parece normal que uno reivindique lo de su tierra y, por lo tanto... Nada que decir, ¿no? Yo como burgalés, pues claro, estoy de acuerdo con todo lo que se reivindica para la ciudad y para la provincia, ¿no? Pero, en fin, es verdad que, mira, yo tengo la experiencia personal. Yo he ido al Ministerio de Fomento decenas de veces a pegarme con el ministro de turno para no sé qué infraestructura de Burgos, ¿no? Cuando yo era secretario general del PSOE y gobernaba Zapatero, pues cada dos por tres llegamos al Ministerio a hablar con Pepe Blanco, a hablar con el secretario de Estado de Infraestructura, con quien tocara en cada momento, ¿no? Y claro, es verdad que tú vas allí totalmente convencido de tu visión local y ellos siempre te dan una visión nacional que te decía, ah, claro, desde el punto de vista nacional la visión es totalmente diferente, ¿no? Y entonces era la pelea de defender lo tuyo con defender un planteamiento nacional o incluso a veces europeo, ¿eh? Y entonces es muy complicado cuando los dineros son los que son y evidentemente no se pueden acometer todas las infraestructuras que existen, ¿no? Pero insisto que el debate, o sea, cuando el planteamiento se hace desde otro punto de vista... muchas veces se entiende por qué los ministerios, sea de quien sea el partido político, toman unas decisiones u otras, ¿no? Más allá de la lentitud acostumbrada de la administración, de lo que cuesta llevar una obra, todo esto es cierto, ¿no? Pero insisto en que la visión nacional es muy diferente a la visión que podamos tener cada uno desde nuestro territorio, ¿no? Uh-huh.
Sí, Jesús, en ese sentido también hay que, como dice Chema, ¿no? En todas las provincias siempre hay reivindicaciones por parte de los diferentes colectivos. Si llegara el AVE para el verano, ¿crees que esas ansias de infraestructura se calmaría? Porque ellos siguen con el tren directo y demás, pero es complicado, ¿no, Jesús?
Sí, yo creo que el tema de las infraestructuras, a mí lo que me llamó la atención es que había 200 personas reclamando la infraestructura, tanto por tren como por carretera, las autovías y estos temas, y en cambio en la Plaza Mayor, en el nombramiento de reinas, eso estaba a reventar de gente, ¿no? Entonces eso sí que me llamó la atención. Ahora, que lo de las infraestructuras, está claro que cuando tú coges el plan de infraestructuras con el mapa de España, y si encima pones en el mapa de Europa y ver los ejes, las avenidas y no sé qué, pues está claro que los políticos influyen en si quieren el eje mediterráneo, si quieren el eje por Zaragoza o si quieren llegar a Lisboa. Y eso es lo que va marcando al final el tema, ¿no? Ayer daban una noticia, hablando de esto, de lo que le preocupa a cada provincia, ayer daban una noticia de que hay un tramo de autovía a La Coruña, o sea, a Galicia, que se ha caído un viaducto, y yo creo que eso no ha sido ni noticia a nivel... Uh-huh. A nivel nacional, ¿no? O sea, que ha sido noticia local y es una autovía que ha quedado interrumpida porque se ha caído un viaducto, ¿no? O sea, que la preocupación por las provincias es eso, uh-huh. La España vaciada y los políticos van a... Un poco más incide en la desafectación a la hora de ir a votar.
En la desafección, efectivamente, a la hora de ir a votar. Sí, no sé, así, Ángel. No sé si le tenemos por ahí.
Sí, ahora sí que te oigo, ahora sí
ahora,
que te oigo.
Ahora digo que te retomo la pregunta, que digo que estábamos hablando de infraestructura, de lo que otro día dijo la ministra. ¿Crees que ya a partir de septiembre vas a poder ir más cómodo a Madrid en AVE, Burgos?
Estoy convencido. Estoy convencido. El otro día estuve hablando con Esther y me convenció. Estoy convencido de que vamos a tener el AVE. Otra cosa serán las frecuencias, otra cosa serán los precios y otra cosa serán eso. Yo creo que es importante la clave que daba Chema, ¿no? El decir, continúa de forma hábil, o sea, de forma ligera, las obras para poder llegar. Todo va a ganar en frecuencias y va a ganar en tiempos, está claro. Está claro, pero bueno, es una obra que va a ser importante, pero... Y luego estoy de acuerdo también con lo que decía Chema, el tema de las infraestructuras. El tema de las infraestructuras, cada uno miramos las nuestras, las que nos vienen bien a nosotros. Unas tienen más lógica, otras tienen menos lógica, pero aquí la visión de las infraestructuras tiene que ser global. Tiene que ser global, no puede ser nunca localista. No podemos hacer una autovía de 3 kilómetros para ir desde mi casa hasta mi pueblo. ¿Cuándo voy yo solo? Tenemos que ver un poco cómo se utilizan, cuánto se utilizan. Y creo que esa es, y creo que ahí está la lógica. Y luego lo que decía Jesús, el tema que eso, sí que es cierto que se ha caído un tablero de un puente que se estaba reparando en Piedrecita o Cebreiro. Pero ahí ya ese tramo ya estaba cortado, ya llevaba un tiempo en reparación. Ajá. Yo creo que algo no ha salido bien en la reparación y eso. Este verano pasado ya estaba cortado. Yo que ya lo he utilizado, yo que voy con frecuencia a Galicia y estaba cortado ese tramo ya. Ajá.
Muy bien, pues has visto, ¿eh? Has visto, Jesús, cómo te informa Ángel Citores, ¿eh?
No, pero Ángel lo sabe porque lo usaba. Lo que quiero decir que esa noticia que tiene repercusión nacional no se vio reflejada en los medios en proporción a lo que supone interrumpir una infraestructura de ese tipo. O sea, que todo esto al final de las infraestructuras queda muy localista, ¿no? Solo al que le afecta.
Bueno, pues más cosas. Decía yo hablar de la energía. Dejamos el otro día dejamos la tertulia y bueno, y a las pocas horas saltaba por lo que nos afecta el tema energético y demás, que esto es de la vida diaria, no solo en Burgos, en todas las provincias de España, en todas las ciudades y en todo el mundo, ¿no? Lo que ha pasado, que parece que se ha olvidado ya. Aquí acontecen las noticias tan rápido que parece que ya lo de la crisis de Argelia y el tema del gas y todo esto ya parece que se han aplacado las noticias, pero hasta que vuelva otra vez, porque esto vamos tan rápido en las cosas y duran tan poco las noticias que de una saltamos a otra casi sin solución de continuidad. Pero qué sensaciones tenéis vosotros de claro, dice la gasolina ya se ha implantado a 2 euros y pico, ya no hay ningún surtidor en España que ofrezca o que dispense la gasolina por menos de 2 euros, 2,10, 2,60, 2,30, 2,17, 2,08, así todo, es decir, que se ha normalizado. Y el otro día lo hablaba yo con un economista, y bueno, luego vamos a poder escuchar a Javier Sastre, y me decía, dice, lo malo de esto es que se ha normalizado. Es que ves ya, vas a echar gasolina y en el poste de entrada ya te pone todo 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y antes era 1,30, 1,40, 1,38, 1,52, y ahora 2,30, 2,8, 2,20. Es que esto no sé, lo malo es que se normalice, ¿no? Porque ya a raíz de lo que ha pasado con Argelia, que yo no sé, no sé si ha tenido que ver, porque ya estamos comprando más gas ruso, después de lo que ha pasado con Argelia, que ya no nos juntan, pero parece que ahora ya sí que nos ajuntan otra vez, porque ha medido la Unión Europea. ¿Crees que lo malo, Chema, de esto es que se normalice la situación?
No sé muy bien a qué te refieres con normalizar, o sea... Quiero decir, la gente compra la gasolina porque no queda más remedio. Entonces,
por eso,
lo
sí.
Lo que normaliza es que lo tiene que pagar a 2 euros.
O sea, sí, sí.
Ahora, este precio, es verdad que los precios de las energías tienden, o sea, suben rápido en cuanto hay una subida de precios en cualquiera de los escalones de producción de la gasolina, sube el precio y luego es verdad que cuando baja el precio en algunos de esos escalones no baja el precio al consumidor, ¿no? Esto pasa siempre, ¿no? Es decir, la repercusión al alza es rápida y la repercusión a la baja es muy muy despacita, ¿no? Y es verdad que sí, es verdad que la sociedad al final se acostumbra a este precio y vamos a ver si alguna vez vemos bajar el precio del combustible, ¿no? A ver, yo creo que esto va para largo, ¿eh? Yo, sí. yo, Yo, que soy una persona optimista por naturaleza, creo que la situación económica que nos viene en los próximos años va a ser complicada, ¿eh? Va a ser complicada porque lo de Rusia evidentemente influye y mucho, pero hay una... En fin, yo creo que hay diversos factores. También la propia pospandemia, ¿no? El aumento del gasto público que ha habido en todos los países del mundo. Es decir, todo esto hace que yo creo que vayamos a vivir una situación muy inflacionista en los próximos años, incrementada más aún por el tema del combustible, y que esto va a generar tensiones en la economía a nivel general, ¿no? Y por lo tanto, es bueno que normalicemos lo de la gasolina, porque es que no va a haber otra solución, yo entiendo, que normalizar, ¿no? Ya se aprobó por fin, creo que ya lo hablamos, el tema de...
Sí, es verdad.
De bajar el precio del gas por en fin. España.
Por fin.
Eso tiene que repercutir ya este mes que viene también en la tarifa de la luz. Ya algo evidentemente se notará. Y luego lo de Argelia, que bueno, que vamos a culpar a los rusos ahora.
Sí.
Parece que todo está arreglado ya, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Ahora parece que es culpa de Rusia, que le dijo a Argelia, oye, vamos ahí a meter un poquito de ruido para que la Unión Europea reaccione. Jesús y Ángel, que bueno, y también Chema, que son especialistas un poco en la realpolitik, en la geoestrategia política europea y mundial. ¿Cómo te lo explicas, Jesús? ¿Hay algún esto de la realpolitik? ¿Ahora son los rusos los culpables o el volantazo del gobierno de España con Argelia, que les hemos enfadado, es culpa de los rusos también?
Bueno, está claro que todo afecta a todo. Y está claro que Argelia está más alienada, ¿verdad? Por Dios, con los rusos que con los americanos. A cambio, Marruecos está totalmente volcada en brazos de los americanos. Y bueno, todo esto viene, si remontamos, todo esto viene del reconocimiento por parte de Marruecos de Israel a cambio de reconocer el Sáhara como provincia marroquí, ¿no? Y ahí parte de aquellos partimos, llegamos a donde estamos. Y Argelia, pues la verdad es que está muy molesta con ese tema, ¿no? Pero bueno, la culpa sí, la culpa es de Putin. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Y todo esto, pero yo hay otro tema ahí de todo esto que hemos hablado del coste de los carburantes y tal. Ahí hay un tema también, la escasez el motivo. Yo no acabo de ver el motivo para la escasez de materias primas. Y de esto, de los costes de materiales, ahora hablamos de una obra, y tú vas a hacer una obra y nadie se atreve a ponerle un precio a lo que va a costar, porque nadie sabe el precio de la materia de origen y tal. ¿Y cuál es la causa de que las materias primas suban de precio, esta falta de desabastecimiento? Esa situación es la que no veo yo que en la información que llega al ciudadano de a pie nos llegue información como para hacerte una idea de cuál es el problema, ¿no? Son ideas así un poco sueltas y claro, podemos acabar echándole la culpa a Putin, claro, de que suba el precio de las ventanas también, claro, sería una solución.
Uh-huh. Ángel, que a ti que también buceas en esa realpolitik, en la geoestrategia europea, ¿cómo, tú qué crees? ¿Que es culpa de los rusos, lo de Argelia, el volantazo del presidente del gobierno? Porque no se lo comentó ni a su partido, ni a sus propios ministros. Incluso se habla del chantaje de Marruecos con lo que había en el móvil del presidente del gobierno. ¿Crees que son fabulaciones conspiranoicas, que es Rusia? ¿Por qué Argelia ya no nos quiere?
Hombre, yo estoy de acuerdo con Jesús. Y tengo claro una cosa, que detrás de todo esto, casi seguro, que hay algo que suena a ruso y algo que suena a chino en toda esta historia, con Argel. Partiendo de la base de que a mí sí tengo todo el cariño del mundo sobre la población saharaui, sobre esas 200.000 personas que están en Tinduf. Pero también hay que buscarle una salida a todo esto. Pero el problema es que nos perdemos siempre en las cosas y al final a la gente que está allí abandonada en el desierto no se le da una salida. Y había que dar una salida. Y la salida es que se le reconozca como país y que se le reconozca como tal. Claro, en todo este lío maravilloso donde se ha mezclado este conflicto internacional, donde seguro que Rusia tiene mucho que ver, pero seguro que China también tiene muchísimo que ver, pues está el control de las materias primas. Y el control de las materias primas está ahora mismo afectado por varias cosas. Por un lado, porque los chinos son propietarios de muchísimas materias primas en el país, o sea, perdón, en el mundo y les interesa controlar los precios, y segundo, porque tienen un lío de narices en toda Asia montada con el control del COVID cero, sí. Y donde tienen paralizadas muchísimas mercancías en los puertos y en Singapur, lo cual esto genera un lío de narices. Pero principalmente porque ellos son los que controlan las materias primas y han decidido que tienen que subir los precios para ganar más dinero. Ni más ni menos. Yo creo que esa es la historia.
Pues vamos a ver lo que, hombre, sí que es verdad que con el COVID, como decía Ángel, ¿no? Lo del COVID cero, que claro, ya me río yo pero que es muy difícil lo del COVID cero en China. Bueno, allí siguen también efectivamente con la población encerrada, cuarentenada, pues la verdad que es una auténtica, es un control de la población absolutamente dictatorial. Bueno, China es una dictadura, o sea, esa es la realidad. Xi Jinping hace y deshace a su antojo. Pero lo que, claro, Chema, lo que dice Ángel es verdad, están el puerto de Shanghai, que claro, el puerto de Shanghai es enorme, es desde donde se desplazan buena parte de las materias primas al resto del mundo, está absolutamente parado. Yo no sé si eso tendrá que ver en los ayuntamientos, claro, pero es que eso repercute en todos los ayuntamientos del mundo, porque y aquí en Burgos también hay obras paradas, obras que están muy retrasadas porque no llegan las materias primas, o están las materias primas, pero claro, el contratista dice, oye, que es que el aluminio me costaba 5 y ahora me cuesta 10. Yo no licito el concurso para hacer un polideportivo en tal localidad, ¿no? Ahí no se arriesgan, ¿no?
A ver, sí, pero sí, eso es lo que está, esa es la realidad de lo que está pasándome. Yo no culparía a los chinos de esto, o al menos del todo.
¿Tú crees que no?
Yo creo que hay explicaciones más menos conspiranoicas que pensar que los chinos están bloqueando la serie de materias primas. Es decir, yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno es la subida de los precios de la energía, es decir, cuesta más producir una barra de hierro que lo que costaba hace 2 años, sí. Porque ha subido los costes de la luz y los costes del carburante, los costes del transporte, todo ha subido.
Sí, Chema.
Y pues del COVID se ha producido. Sí, claro, decía que como segunda razón,
sí.
Decía que la salida de la crisis de la pandemia del COVID ha originado un incremento en la demanda de compra de materias primas, sobre todo en Estados Unidos. Y además con un mercado que tiene mucha más liquidez de dinero porque ha entrado muchísimo dinero de subvenciones, de fondos, de ayudas, y esto genera tensiones en los precios. O sea, ahora los americanos están comprando materias primas como locos. Y esto origina tensiones en todo el mundo, ¿eh? Yo creo que esas son las explicaciones desde el punto de vista económico más factibles. Que luego China juegue a... Pues bien, pero yo no creo que sea el factor fundamental, ¿eh? Y lo de Argelia con Rusia, pues sí, pues Rusia juega con Argelia lo que quieras, pero al final lo que hay es un cabreo de Argelia con España por el tema marroquí. No hay que moverse más, loco. Que Rusia ayude, de acuerdo, pero en estos momentos hay que tener mucho cuidado con las alianzas estratégicas internacionales, porque desde luego que todo, como es verdad, decía antes Jesús, todo afecta a todo, ¿eh? Pues es verdad que hay que tener mucho cuidado con cada decisión que se toma, porque todo, la mueves una ficha y se cae otra ficha en el lado contrario del mundo, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se adoptan, porque todo influye y todo repercute al final en tu economía.
Sí, es el ala de mariposa, ¿eh? Que una mariposa aletea el ala y repercute, como dice Chema, en lo que pasa en el resto de... en el resto del mundo, pero sí que habrá, y lo que le pide, pero le piden los propios partidos políticos aquí en España, que todavía yo creo que lo tiene que hacer por higiene democrática el presidente del gobierno, salir a explicar lo que ha pasado, ¿eh? Yo entiendo que pues que se lo están pidiendo sus propios socios de gobierno. No sé, yo creo que ahí debe explicar lo que ha pasado, ¿eh? ¿No creéis vosotros que por higiene democrática debería explicarlo Jesús, Ángel, o no?
Yo creo que está claro, ¿no? Y yo lo que creo que está claro es que la política exterior tiene que ser una política consensuada, lo que hablamos de política de Estado, y no deben de tomarse decisiones gobierne quien gobierne, porque esto es una línea que se venía manteniendo desde hace muchos años, que como bien dice Ángel, había que darle una salida, que a lo mejor esta es la salida correcta, pues negócialo con el resto de los grupos políticos, con la gente que pueda aportar, a lo mejor no con todos, pero con el partido mayoritario, con los que puedan aportar para marcar una línea. Y está claro que lo tienen que explicar. Hay por ahí hay un run run en las redes que dicen que Marruecos, a la vez que usó el Pegasus con España, también lo usó con Argelia. y que también sacó datos de Argelia, ¿no? Y que, por lo visto, los datos que obtuvo de España, pues que deben de ser, en fin, debe de haber algo ahí que ha impulsado a este cambio maléfico, tal. Eso seguro que es también una teoría de la conspiración. Yo, en cambio, con lo que ha empezado hablando Chema, yo sí que creo que está detrás de todo este tema China, ¿eh? Vamos, no tengo ninguna duda. Sí. Lo que sí también es cierto, que en esta inestabilidad económica, el capital, que indudablemente tiene mucho que ver con Estados Unidos, aunque no exactamente como nación, sino con los ciudadanos americanos, con el capitalismo, esos también están detrás de este a río revuelto ganancia de pescadores, digo, de ricos, ¿no? Yo creo que está todo eso está ahí entrelazado, y los demás, eso, a pagar la gasolina a dos y pico, claro, ya. Claro. Y la inflación disparada, y aquí nadie sabe cuál es la solución.
Nos vamos a ir yendo. Ángel, efectivamente, igual lo que dice, igual es una mezcla de todo. Igual, efectivamente, China está, China detrás de todo, Rusia también. Tocarle el Sáhara a Marruecos es porque lo maman desde pequeños, eso es muy grave. Igual es una mezcla un poco de todo, pero lo que dice Jesús, si querías hacer esto, este volantazo, yo no digo lo que dice Jesús, que esté mal o que esté bien, pero explícalo o háblalo con tus ministros, háblalo con la oposición, con tus socios. Pero no lo hagas en una carta de la noche a la mañana, ¿no? Digo yo, ¿no? Ángel.
Vamos a ver, yo dos cosas. Pues tengo que estar de acuerdo con Jesús y con Chema. Pero hay una cosa clara. ¿Vosotros pensáis que cuando China se entera que Europa va a movilizar más de 1 billón de euros, piensa que ella no se quiere llevar su parte? Y se quiere llevar la parte más grande de la tarta. Y se lo lleva como en lo que controla. Hoy China controla la mayoría de las materias primas. La mayoría de las minas de Chile, por ejemplo, son de capital. Eso. Y empresas de servicios españolas están en manos de capital chino. Uh-huh. Una cosa complicada, pero ahí está. Pero no solamente eso. Si el problema no, el problema del Sáhara son las 200.000 personas que hay en medio del desierto. Sí. Ese es el verdadero problema. Y a mí me gustaría saber cuánto dinero le llega a Argelia, porque yo tengo muchas dudas en que Argelia ponga mucho dinero para la gente que están en los campamentos. Uh-huh. Porque hay que ver en las condiciones que están, y hay que ver de dónde llega el dinero para poder mantener la sanidad en precario, la educación en precario, la alimentación en precario, de dónde llega el dinero para mantener eso. Uh-huh. Y creo que de Argelia no. Bueno, me gustaría que algún día eso también se pusiese encima de la mesa. Sí, sí. Pero principalmente creo que lo más importante de todo esto es eso. Es que allí hay 200.000 personas metidas en unas condiciones malísimas, que hay que buscarles una solución. Y es que eso nació de una forma temporal, pero lleva 40 años en esa temporalidad.
Sí, sí. Abandonados a su suerte, como dice Ángel Citores, en esos campamentos de Tindú, que España ayuda mucho, con el tema de vacaciones en paz. Vienen los chavales aquí en verano, por lo menos venían a pasar 2 meses aquí con familias españolas, llevamos muchos alimentos allí, alimentos, material escolar, material sanitario, para que los chavales, bueno, chavales y no chavales, hombres y mujeres allí, pues tengan unas condiciones un poco dignas. Yo lo he visto, venían aquí con el programa de vacaciones en paz de los niños saharauis, que hablan castellano, muchos hablan castellano igual que nosotros. Pues una colonia española.
Pero muy bien, además. Pero muy bien.
Muy bien, muy bien. Y vienen aquí, ¿verdad? Bueno, eso lo sabrá bien Ángel. Vienen a Burgos, a Burgos y a otras ciudades de España con el tema de programa de vacaciones en paz. Y ven salir el agua del grifo en la familia que los acoge. Y claro, se quedan. Pero ¿cómo puede salir agua de un grifo así? Claro, que es que ellos están en el desierto, en unas condiciones infrahumanas, a manos del dictador marroquí, de Hassan. Un dictador. Un sátrapa. Y se lo hemos regalado al dictador del Sáhara, a esa pobre gente, como dice Ángel Citores, en el desierto. Claro, vienen aquí, ven salir agua del grifo y claro, luego después de 2 meses otra vez a volverse al desierto a pasar penurias. Que se hagan cargo la gente de esa, que se hagan cargo los gobiernos de esa gente. Tanto que le gusta Argelia y están claro, Argelia y Marruecos enemigos irreconciliables. ¿Y quién paga? Los pobres saharauis, ¿no? ¿Y China y Rusia? Hay otras dictaduras manejando los hilos. Y luego el foro de Davos y todo lo demás haciéndose ricos y pagando la gasolina 2 euros. Y los saharauis que no ven el agua. Así va todo. Bueno, en fin, que lo iremos contando. Hasta la próxima semana hacemos balance en el último programa. Ángel Citores, estaremos pendientes de esas elecciones andaluza. ¿Vas al Parral o no, Ángel?
Espero que sí. Estoy en Madrid, pero intentaré que sí, vamos. Lo intentaré.
Muy bien,
ese día voy a hacer fiesta.
Eso es. La próxima semana cerramos la temporada. Un fuerte abrazo. Gracias, Ángel.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
Jesús Cirujano, ¿vas al Parral o te alejas del bullicio, Jesús?
Iré un rato solo para ver qué pasa con esa reentré del Parral y con el calor que va a hacer.
Eso, para ver el ambiente. Pues nos lo cuentas el martes. Un fuerte abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Chema Jiménez, ¿te animas a tomar un pincho en el Parral o huyes de la...
No, yo soy de los que huye. Yo no, hombre, ni me lo pienso. Yo huyo seguro.
Bueno, ya, una vez que ya habéis fichado a Tchouaméni, ya estáis felices y contentos, ¿no? Ya bien.
Nosotros a lo nuestro, efectivamente. Ya ganamos a Barça baloncesto. Perfecto.
Es verdad.
Muy bien. Es un ganar tras ganar, ¿eh? Sin problemas.
Vaya temporada, venga, pues... El martes haremos balance. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias.
Claro,
un abrazo. Hacemos un breve alto en el camino y a vuelta de pausa ya nos está esperando Javier Saste para hablar de economía. Venga.
Abre sus puertas en Burgos el Instituto Urológico Recoletas. Innovación, excelencia y vanguardia en urología. Ya puedes pedir cita en el 617-943-594. Hospital Recoletas Burgos. Más salud, más vida.
Bricomar Burgos encuentra la mejor solución sostenible para tu vivienda. Paneles solares, aerogeneradores, baterías, inversores, aerotermia. Ven donde compran los profesionales. Bricomar.
Bueno, pues seguimos en este tiempo de radio hablando de economía, porque está el panorama económico y sobre todo internacional, después de los últimos acontecimientos, bastante revuelto. Como siempre, con nuestro economista de cabecera, Javier Sastre. Muy buenos días.
¿Qué tal estamos? Buenos días.
Bueno, Javier, la verdad que después de lo que ha pasado con Argelia, parece que las cosas vuelven a su cauce, pero esto ha afectado o va a afectar mucho al panorama económico esa crisis del gas o esa crisis internacional con Argelia, Javier.
Sí, hombre, yo creo que sí, porque si hablamos de uno de los principales, para mí económicamente, de cara a medio plazo, una vez que se estabilice pues toda la parte de la inflación que estamos viendo ahora mismo, de cara a medio plazo lo más importante que nos va a dejar la invasión de Rusia a Ucrania es un cambio en todo el paradigma energético, ¿no?, de Europa. Estamos viendo cómo Alemania está buscando pues nuevas fuentes de energía, de dónde conseguir la energía, y bueno, pues la parte española y con la relación con Argelia pues teníamos una parte que por ahí pues nos podía dar cierta tranquilidad, ¿no?, por la parte que recibíamos. Y que ahora mismo eso se pare, esté en un stand-by, no sepamos muy bien cómo va a evolucionar eso, que ahora mismo esté parado, pues evidentemente puede cambiar, pues primero porque ya veremos a ver si se puede mantener y también meteremos a España en ese cambio de paradigma energético que estábamos comentando, y segundo porque si al final hay que buscar otras nuevas fuentes, como puede ser pues eso, el tema del gas licuado que se habla en Estados Unidos y así, pues evidentemente lo que es más caro, entonces... redundará al final en un mayor coste para el país a nivel energético con todo lo que eso conlleva y seguramente termine yendo, si ese coste es así, a una menor productividad de las empresas, por lo que al final también es perder competitividad de cara al extranjero, que es muy importante. Entonces, pues creo que es una cosa fundamental que debe solucionarse y que tenemos que tratar de solucionar lo mejor posible porque es algo estratégico para España para los próximos años.
Decías tú bien, como ya parece que estamos ya después de lo de Argelia importando más gas ruso. Además, hay otros mercados, ¿no? Parece que Qatar, Nigeria, el Estados Unidos, que traemos el gas a través de metaneros, a través del fracking, eso es así, ¿no?
Sí, y luego el problema es el coste, ¿no?, de traerlo. Al final Argelia, al ser el más cercano y al tener el oleoducto abierto, por lo que he podido leer, porque evidentemente no soy un experto en estos temas, pero por lo que he podido ver, pues al final el coste es menor de traerle de una forma directa como era Argelia, y cualquiera de las otras formas, la que ahora mismo están haciendo parece que algo más, o se ha incrementado, que es la de Estados Unidos a través del gas licuado, pues claro, ellos lo consiguen por el fracking, le consiguen barato, pero luego pues hay que meterle para hacer el transporte, llevarle, etcétera, etcétera, y ese se sube el coste, indudablemente, ¿no? Entonces, creo que es uno de los problemas que tenemos que ver qué va a pasar en Europa. Es un problema a nivel general europeo, que se está hablando a nivel de la Unión Europea, pues por todo lo que influye, por ejemplo, para Alemania, el tema del gas ruso, tienen que buscar nuevas fuentes o por lo menos no tener tanta dependencia de una sola fuente, también como nos pasaba a nosotros con Argelia, pero es muy importante que se busque, que se trate de mejorar, que una parte sea por energías renovables como se está hablando, es fundamental, pero claro, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, no se puede hacer un clic y decir, venga, de repente vamos a empezar a producir mucho más de energía renovable. Es una cosa de tiempo y es una cosa que también tiene que permitirlo, ¿no? Las condiciones. Y bueno, pues creo que va a costar y que es, me parece el principal reto al que se enfrenta Europa en los próximos años. Ya digo, una vez que salgamos del momento económico actual con la subida de precios, con la subida de tipos que puede llevar aparejada y que es lo que ahora mismo no estamos, pues bueno, un poquito fijando más en ello.
La verdad que, bueno, esto es desde el punto de vista político, pero muchas veces me imagino que también el mercado económico va un poco relacionado con el político. Es muchas veces es difícil saber, ¿verdad?, cómo ciertas decisiones políticas, a veces nuestros dirigentes, no sé si no calibran, no miden o no piensan bien lo que luego a nivel económico sucede, ¿no, Javier?
Y sobre todo en casos de dependencia tan grande de algo y tan sensible en este momento por las circunstancias de Ucrania,
claro,
de como el gas, ¿no? O sea, creo que es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque eso puede implicar un mayor coste que al final puede decir, no, bueno, como se va a topar el precio, como no sé cuál, no va a influir tanto, pero si se topa el precio al final lo tiene que pagar el Estado, por lo tanto lo tenemos que pagar también entre todos porque se pagará a través de impuestos o muchas veces como dicen, no, va a déficit, claro, pero el déficit es una deuda que antes o después tenemos que pagar. Porque no es tan sencillo y las consecuencias, evidentemente, tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, sobre todo en temas tan sensibles, creo que como eso, como la energía, que ahora mismo estamos tan pendientes, hay que, bueno, pues movernos con pies de plomo, ¿no? Como se dice, tener mucho cuidado para eso, para intentar conseguir la mejor situación posible para España. Tenemos una ventaja que a nivel de energías renovables, probablemente seamos el país que mejores condiciones tiene para intentar posicionarse. A lo mejor tenemos que apostar en ello decididamente. Pero mientras, hasta que eso lo podamos hacer, porque ya digo que no es una cosa de la noche a la mañana, pues tenemos que tener buenas condiciones para no meternos en unas deudas excesivas que luego nos quiten capacidad de movimiento.
Bueno, también hemos conocido, ¿verdad, Javier? Malas noticias, ¿eh? El INE en los últimos días ha confirmado la subida del IPC hasta el 8,7%, gasolinas y alimentos que marcan el alza récord en 26 años, no para de subir, Javier, ¿eh?
Sí, el precio es muy alto en todos, también a nivel internacional, porque, por ejemplo, el viernes pasado conocíamos el dato en Estados Unidos, un 8,6%, esperamos un 8,3%, exactamente por lo mismo, alimentos y temas de gas, o sea, temas de gasolina, es lo que está pasando un poco a nivel internacional y ahora mismo es la principal preocupación, te diría, a nivel económico que tenemos, ¿no? El control ese de los precios, de esta hiperinflación que tenemos, que, pues, lógicamente puede llevar aparejado subidas de tipos de interés, como ya estamos viendo, como se ha anunciado en Europa, algo que ya sabíamos que podía suceder, pero que se ha anunciado para el mes que viene, y ya veremos posteriormente, en función de esos precios, ya lo han dicho, la subida de septiembre que pueda haber en Europa o no de los tipos, dependerá de cómo está la inflación. Bueno, pues sin duda nos genera un problema importante porque unos precios muy altos, una subida de los precios muy altos, pues lógicamente dificulta el consumo, con lo que puede hacer que la economía no crezca lo que se debe, y además una subida de tipos de interés exactamente lo mismo. Nuevamente supone que más ahorro, menor consumo, también significa menor consumo por la parte de que los tipos de interés al subir, pues hace que todos los préstamos que tenemos se puedan encarecer, los que se piden, las hipotecas a tipo variable que sabemos, bueno, pues todo este tipo de cosas hace que haya menor consumo y eso pueda terminar con menor crecimiento, que es la gran duda ahora mismo, y bueno, que sirva para, bueno, pues para entorpecer lo que puede ser la recuperación económica de lo que veníamos, ¿no? Que no hay que olvidar que veníamos de la pandemia, con lo que aquí el tema de los precios es la principal preocupación ahora mismo de los mercados, digo, junto con los tipos que puede llevar aparejado. Sí que es cierto que al llevar un componente de comparativa anual, lo normal es que con el tiempo, pues bueno, según empecemos a llegar a momentos en los que los precios estaban muy altos ya de este año, ¿no? En enero, febrero, que los precios ya daban subidas muy altas, pues empezará a controlar a partir de dentro de unos meses, simplemente por la comparativa con un año antes, que son altísimos lo que va a haber, pero bueno, desde luego ahora mismo es lo que más estamos mirando toda la gente y lo que más influye en los mercados, como vimos en las caídas, por ejemplo, del viernes en la bolsa tan fuerte que hubo en Wall Street.
Lo que sí que está claro es que lo ves algo ya como absolutamente normalizado, lamentablemente, que joder, vas a echar gasolina al coche y hay en todas las estaciones dos por encima de los 2 euros, 2.06, 2.10, 2.08, 2.32. Esto es un escándalo, ¿no?
No, y lo que dices lo hemos normalizado, porque hace dos meses cuando empezó a ser así, pues desde luego nos quejábamos mucho más, parece que estaba todo, bueno, pues constantemente en sí, las portadas, ¿no? En los telediarios, en los periódicos, estábamos siempre hablando de ello, de la subida del precio de la energía, hay que hacer algo, hay que tomar medidas. final se tomaron medidas, pero al cabo de 2 meses estamos viendo máximos muy por encima de los que había anteriormente. Y parece que eso, no hemos normalizado, ya no se habla de ello, pero sin duda, pues eso, al final, ahora estamos a punto de empezar periodo vacacional. Mucha gente, cuando vaya a hacer cuentas de lo que le va a costar las vacaciones, pues va a tener un incremento de costes muy importante debido precisamente a eso, ¿no? A la energía, a la gasolina que va a tener que gastar. Si quiere coger un billete de avión, probablemente también le suba, aunque también es cierto que es época veraniega y siempre suben, pero bueno, yo creo que eso es una cosa que, claro, si me cuesta más la energía, pues a lo mejor tengo menos dinero para consumir otras cosas, por lo que vuelvo a lo mismo, ¿no? En un país que nos importa tanto el turismo como España, por lo que pesa en el crecimiento, ese menor consumo puede llevar menor crecimiento y puede ser un problema.
¿Y qué sensaciones tiene la comunidad económica de ese acuerdo que parece que ya ha sido realidad? El otro día se aprobó en el Congreso de la Excepcionalidad Ibérica Isla Energética España y Portugal para el precio del gas y la luz. Joder, han tardado casi 3 meses, Javier, desde que se dijo en Europa hasta que lo han aprobado, casi 3 meses.
Eso es. Y lo que ha llevado es a que prácticamente eso nos hayamos olvidado y a nivel, pues un poquito de la comunidad económica, como dices, lo que tenemos que ver es exactamente en qué condiciones queda, y la segunda es cómo se va a pagar, ¿no? Los topes que se puedan marcar, las diferencias que se puedan marcar,
claro.
Cómo se va a pagar por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque si al final se marcan unos topes para la gente, para el consumo, que evidentemente es lo que todos queremos, ¿no? O creemos que puede ser. Hay que ver cómo se va a pagar, porque los países tendrán que hacerlo, o Europa cuánto va a financiar de esa parte, ¿no? Al ser algo aprobado por Europa, porque quiere decir que nos tienen que ayudar. Y es muy importante porque no nos podemos meter en más deudas, porque los tipos de interés están subiendo, porque ahora mismo para España no es lo mismo financiarse ahora que hace 6 meses, cuando se financiaba a menos de 5 años casi a tipo cero, ¿no? No tenía que pagar intereses, es que ahora mismo lo tienen que pagar intereses y intereses que son bastante más altos de los que había, por lo tanto nos puede lastrar más de cara al futuro y sí que puede ser un problema de cara eso a largo plazo, ¿no? A una parte estratégica de cómo pueda organizarse España para los próximos años, que es fundamental.
Bueno, y acabo, el Banco Central Europeo, lo que decías tú, Javier, y tenías toda la razón del mundo, al final ha confirmado que sube los tipos de interés 25 puntos básicos en julio, la primera en 11 años. Esto es un palo, ¿eh?
Sí, a ver, era una cosa, a mí por un lado me parece normal, ¿eh? O sea, tengo que normalizarlo porque lo que no era lógico es tener los tipos de interés en negativo. O sea, es una cosa que a nadie se nos ocurre lo que te acabo de comentar, ¿no? Que España se pudiera financiar a 6 años a tipo cero. No es normal que podamos pedir dinero a tipo cero, que el Euribor que marcaba pues las hipotecas, ¿no? Lo que estamos más acostumbrados a mirar estaba en el menos 0,40, menos 0,50, eso no es normal. Y lo normal es que, oye, pues que los tipos por lo menos estén o en cero o algo positivo, pero no en negativo. El Euribor lleva ya desde enero subiendo, ahora mismo está cotizando alrededor del 0,50-0,60%, el diario, las medias mensuales son las que sirven para las hipotecas alrededor del 0,40%. Bueno, eso ya ahora mismo ya está en ello y ya se lleva descontando, por tanto, desde enero la subida de tipos a nivel del Euribor, que es lo que luego vamos a pagar, pero el tipo oficial va a subir en junio, 0,25, luego ya veremos en septiembre lo que pueda, en julio, perdón, ya veremos en septiembre lo que pueda subir. Bueno, pues en función de ello iremos viendo eso, lo que puede influir pues para todo el tema del consumo, cómo se pueda ralentizar o no, pero dependerá de la inflación, que es lo que te comentaba al principio. Si los tipos siguen muy altos, si los tipos de inflación siguen muy altos, van a tener que seguir subiendo los tipos para intentar controlarlo de alguna manera, aunque en este caso, mira, la teoría económica dice que hay que subir los tipos para controlar la inflación cuando la inflación es de demanda, es decir, de que todos consumimos mucho y eso provoca que suban los tipos, pero es que ahora la inflación es de oferta, es decir, ahora mismo la inflación es de lo que cuesta hacer los productos, ¿no? Lo que cuesta la energía, y eso es mucho más difícil de controlar, aunque sea a través de los tipos de interés. Entonces, situación complicada para ello, y yo entiendo que en Europa no van a poder subir los tipos mucho, porque creo que la situación europea, con una guerra al lado, ¿no? Con la parte de Ucrania y con ese cambio en el tema energético y con el crecimiento que tenemos bastante más bajo que en otros países, bueno, creo que va a ser complicado que se pueda subir mucho los tipos si no queremos comprometer mucho el crecimiento de cara al largo plazo.
Muy bien, Javier Sastre, pues hemos dado un repaso rápido a las principales cuestiones económicas. Un buen verano y nos escuchamos pronto. Gracias, Javier.
Pues igualmente para vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Bueno, pues con Economía y Javier Sastre concluimos este tiempo de radio. Ahora las noticias de las 10 de la mañana. A las 2, todo lo que ha acontecido a lo largo de la jornada con el mundo del deporte. Y a las 3, la tertulia.
Radio Arlanzón. Servicios informativos.